Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título La vida duele. ¿Dónde está Dios? Y vamos a estar estudiando hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos 1 al 12, entre otras escrituras. Pero a este momento vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres tan bueno con nosotros. Simplemente te damos las gracias porque nos has salvado, nos amas, provees para nosotros. Aún hay circunstancias que no entendemos, pero aceptamos que tu plan nunca cesa, tú continúas obrando en nosotros. Vamos a aprender algo de esto hoy. Te pedimos, Padre Santo, que semana tras semana te sigamos como los personas que navegan en alta mar, buscan las estrellas del cielo y así seguían para continuar. Nosotros seguimos tu palabra porque tu palabra es verdad y tu palabra nos recuerda tus planes y nos regocijamos en tus planes. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, yo tengo un nieto que apenas tiene meses. Estoy ansioso esperando que él crezca, porque el amor de los niños es incomparable. Es incomparable por las preguntas que los niños hacen. Me siento gozoso de poder esperar que y pensar que él un día hará preguntas a su abuelito. Y cuando él hace esas preguntas a su abuelito se goza contestándole al niño. Ustedes saben las preguntas que los niños hacen, preguntas que ni son difíciles de contestar. Me siento tan contento de todas esas preguntas que a veces parecen locas que hacen los niños y las hermosas conversaciones que se establecen. Ustedes saben que a mí me gusta mencionar de las preguntas que los niños hacen a Dios. He mencionado algunas y he encontrado otras más. Un niño le preguntó a Dios: Padre, gracias por mi hermanito, pero ¿por qué, hermanito? Yo te pedía un perrito. Esa es una pregunta muy honesta. Otro dice: Dios mío, la Biblia nos dice que tú nos das todo lo que pedimos, entonces ¿por qué no tenemos todo lo que necesitamos? Otro niño preguntó: Dios mío, ¿por qué no le añades otro día festivo entre la Navidad y la Resurrección? Porque en ese periodo no hay nada que hacer. Esta otra: querido Dios, yo estaba en una boda en el templo y ahí mismo en el templo los novios se besaron. ¿Está bien eso? Finalmente una más: querido Dios, mis hermanos más están explicando cómo nacen los niños, ¿verdad que no es cierto? Simplemente estaban jugando conmigo. Yo tengo una sospecha de que todos tenemos preguntas que nos gustaría hacer a Cristo o a Dios. Y yo creo que estas preguntas serían algo así parecido a lo que estos niños preguntaron, o algo así que, ¿por qué es que hay tanto dolor, tanta maldad en este mundo, tanta enfermedad, Padre Santo? George Barna, en su encuesta, nos ayuda a decir y dice que los americanos pudieran preguntar alguna pregunta a Dios y si supieran que Dios les iba a contestar, la mayoría de las personas preguntarían a Dios. Yo le preguntaría: ¿por qué hay tanto dolor, sufrimiento, enfermedad y malignidad en nuestro mundo? Sabemos que hay muchas enfermedades. Hay tantas enfermedades en nuestro mundo que los doctores no pueden ni alcanzan a contrarrestarlas. De entre todas las enfermedades que se han desarrollado, que no tienen cura, he descubierto que, y esto me sorprendió, que la enfermedad del SIDA ha tomado la enfermedad número uno que mata gente alrededor del mundo. Y principalmente las personas entre edades de 25 a 44 años de edad. Así que yo esta mañana estoy frente a ustedes no como una persona que tengo todas las respuestas. Yo mismo tengo preguntas. Yo simplemente soy el pastor pero yo también sufro igual que cualquiera de ustedes. He tenido, sufrido la pérdida de seres queridos, unos menores que yo en edad. Así que también he tenido que sufrir cantidades de acusaciones. Y con todo y esto, con todo y que no entiendo por qué surgen todos estos problemas, yo confío en que Dios está en poder. Se ha dicho que los sufrimientos de hoy, o lo que experimentamos entre un dolor y otro, les digo, cuando yo veo a mi nietecito, siento tanto gusto, un gusto tan absoluto, a punto de que mi nieto no tiene que hacer nada para que yo me sienta contento, simplemente está tranquilo ahí. Pero yo sé que un día él va a crecer y nos va a traer muchísimas preguntas. Vamos a experimentar mucho gozo y disfrutaremos de su compañía mucho. También cuando veo su carita inocente, me imagino que él va a tener sus propios problemas, sus propios dolores, va a experimentar sus propias dificultades como todos los demás humanos. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, los primeros 12 versos nos habla de sanidad. Como 5 veces en todos los evangelios, nos dice que Jesús sanó ciegos. Y qué historias tan hermosas y cómo nos alegran. El hombre que vamos a ver en este párrafo de hoy, vamos a ver que lo que va a hacer. Leí un artículo de los implantes biónicos. Los médicos aún han descubierto que el cerebro nos envía mensajes. Con todo y que esta tecnología es tan hermosa y nos dicen, eso no lo podemos comparar con el poder milagroso de Dios. Una vez más, Jesús vino y les muestra lo que Juan dice a través de su libro, de que Jesús era Dios, Dios mismo, y estaba entre ellos en carne. Lo que vamos a leer esta mañana es, vamos a encontrar 4 realidades de sufrimiento. En otras palabras, en primer lugar, el sufrimiento siempre provoca preguntas, como vamos a ver aquí. Capítulo 9, verso 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vamos a ver qué es lo que querían decir aquí. Naturalmente que estaban en el templo, donde hubo una confrontación entre la multitud. Dice aquí que a punto que recogieron piedras para apedrearlo, pero el verso 12 dice que Jesús se fue de entre ellos. Cuando se estaba yendo de ahí, él y sus discípulos estaban en Jerusalén, en alguna parte en el templo, en aquella ciudad, y dice que al pasar vio a este ciego, y los discípulos cuando vieron al ciego, naturalmente que esto les trajo la pregunta, porque el sufrimiento provoca preguntas. La pregunta aquí es, ¿por qué este hombre estaba ciego? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? No sabemos exactamente por qué estaba ciego este individuo, pero a ese tiempo había muchas razones por qué había ciegos. Y era muy común en aquellos tiempos, hace 2000 años, por ejemplo, no tenían lentes como nosotros. Las calles estaban polvorosas, condiciones antisanitarias, la pobreza. Quizás los rayos del sol también eran muy fuertes. Y como decimos, ellos no disponían de lentes como nosotros en estos tiempos. Todas estas razones contribuían para que hubiera ciegos en esos días. Hay algo más que tenemos que notar aquí, que quizás puede ser la razón de que este hombre estaba ciego. Notemos que Jesús vio al hombre que había sido ciego desde su nacimiento. En el idioma original dice que era Hit negeris, en otras palabras, En otras palabras, en ciertas ocasiones, por razón de enfermedad prenatal. Una de las razones más comunes que hubiera ciegos en esos días hace 2000 años, esta condición prevalecía en esas partes de África como en otras partes del mundo. Se les llamaba gonorrea de los ojos. Esa bacteria que se incrustaba en la madre al nacer el niño, dice que esta bacteria la recogían los niños al pasar por el nacimiento, y esto les causaba la cegatez. En 2 o 3 días el niño desarrollaba quizás enfermedad en sus ojos, y en 2 o 3 semanas se daban cuenta que el niño estaba ciego. Así que este niño, no sabemos si ya para cuando nació obtuvo esta enfermedad llamada aptomnia, o sea, gonorrea de los ojos. No estamos seguros, pero lo que sí sabemos que en esos días, si una persona nacía ciego, estaba destinado a pasar su vida como limosnero, porque en esos años, en esas partes del mundo, no tenían ningún sistema de bienestar público, como nosotros acá le llamamos en los Estados Unidos el welfare. Así que estos individuos estaban destinados a pasar su vida como limosneros, pordioseros, en alguna esquina de sus pueblos. Pero aquí nos dice en el verso 1 que Jesús vio al hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El sufrimiento humano es el bloque número 1 que obstruye a las personas para que puedan tener fe en Dios. Es el obstáculo número 1. Eso nos trae muchas preguntas a todos. ¿Cómo es que un Dios amoroso, omnipotente, omnisciente, permite que haya tanta maldad en el mundo? Todos luchamos con esta pregunta alguna vez en nuestra vida. Todos, cada uno de nosotros, en alguna parte de tu vida, te has hecho esas preguntas. Philip Yancey en su libro escribe y dice: si tú pusieras en una pared las razones de las personas en el mundo, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Quizás unos van a decir: Dios debe de preocuparse un poquito más para que no exista tanto dolor entre nosotros. Cuando nosotros vemos y percibimos la gente inocente que sufre y nos preguntamos por qué sufre, una razón que justificaríamos ya que todas las personas que viven una vida de maldad como asesinos, bandidos y ladrones sufrieran, pues nosotros diríamos, eso es justo, ¿verdad? Pero cuando vemos personas que son inocentes, que son víctimas inocentes, que no hay ninguna razón por qué esté en sufrimiento, como un niño que nace ciego o lisiado, entonces te haces la pregunta. David dijo, el salmista Asaf dijo en el Salmo 73, dice: mis pies resbalaron y casi desmayé. En otras palabras, ya mero perdía mi fe en Dios. El sufrimiento provoca preguntas en todos. Esto es normal. El sufrimiento desafía las explicaciones. Por eso es que los discípulos le pidieron explicación al Señor acerca de este desafío. Estos discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es el verso número 2. Es una pregunta legítima y a veces nos suena como raro. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 3. La explicación que Jesús da a estos discípulos es una explicación típica, principalmente en aquellos días. Es la explicación acerca de el pecado. Se cree que en aquellos años los rabinos contestaban y decían que el que tenía pecado es porque el que sufría es porque había pecado en alguien, o en alguien en sus antepasados. La pregunta aquí era muy fácil contestar. ¿Cómo es que este niño podía haber nacido ya con pecado o pecar antes de nacer? Esa era básicamente la pregunta. Los judíos hace como 2000 años tenían una teología que explicaban como pecado prenatal. Decían que los niños podían pecar antes de nacer. Cuando el embrión podía pecar, ¿cómo es posible? Pero así lo explicaban algunos rabinos hace 2000 años. Ellos se aferraban y lo enseñaban. También, si los judíos que vivían en ciertas áreas que los griegos habían crecido, enseñaban la filosofía griega y esta filosofía creían que aún las almas estaban vivas en pecado. Dice, las almas de los que habían muerto en pecado continuaban vivas y se incrustaban en alguna persona a su nacimiento. Por eso creían que algunos nacían con pecado. Por eso es que aquí los discípulos legítimamente le hicieron la pregunta al Señor. Quizás los discípulos estaban pensando que sus padres habían cometido algún pecado para que este niño hubiese nacido en pecado. Naturalmente que esto nosotros decimos, qué lástima, cuando tú ves a un niño que nació enfermo, pensar que alguien de sus antepasados habían pecado, esto es equivocado, eso no es cierto. Pero con todo esto, hace 2000 años, era parte de su sistema enseñaban los rabinos judíos. Y hasta leían las escrituras, pero las hacían entender como ellos querían. Las escrituras de Éxodo 25 dice que yo soy Jehová vuestro Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recordamos el Éxodo 20, verso 5. Con ellos trataban de justificar que si un niño nacía en pecado es que había pecado en sus padres, en sus abuelos o bisabuelos. En este pasaje de Éxodo 20, naturalmente que aquí nosotros sabemos que esto era para aquellas generaciones. Pero cuando los judíos fueron cautivos en Babilonia, ellos continuaban con esta creencia. Estos discípulos que están con el Señor tenían este tipo de enseñanza que les habían enseñado del pecado prenatal. Por eso es que pensaron, aquí está el maestro de maestros, él nos va a contestar exactamente, y así fue. También tengo que explicar que hay veces el sufrimiento es resultado directo del pecado, en cierto sentido. Cuando una persona actúa estúpidamente, sus padres actúan, por ejemplo, quizás el niño está sufriendo por la promiscuidad de sus padres. Estaban infectados y entonces la mamá continúa infectada de alguna enfermedad venérea. Eso sí es resultado del pecado. O su madre es alcohólica. Pero nunca, no podemos decir que el niño tenga pecado por algo que hicieron sus padres. Vamos mejor a pensar que cada uno es responsable de su propio estado en que se encuentre. Muchos dicen, sí, hay pecado y hay maldad y mucho sufrimiento, pero soy hijo de Dios. Aleluya, aleluya. No tienes que experimentar sufrimiento. Puedes estar caminando, viviendo, satisfecho. Con toda esta teología, creemos que algunos creyentes creen que el pecado prevalece, que por algo que le sucedió, quizás por algo que hice en los días pasados, quizás el policía me paró y me multó porque esta mañana no completé mis horas de oración, mis devociones, así que Dios se está vengando, me está castigando. Eso es está equivocado. No podemos decir que cuando la gente está sufriendo, hizo algo malo y Dios lo está reprendiendo. Eso no es cierto. Pensemos en el caso de Job. Recuerden, sus amigos le decían enfáticamente, Job, debe de haber pecado en tu vida, por eso estás has sufrido a punto que perdiste sus hijos, tu propia esposa te está reprendiendo, a lo mejor hay pecado en tu vida. Recordamos cuando la Escritura comienza y dice que Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que es justo. Así que esta no es ninguna explicación. No podemos decir que este hombre estaba sufriendo por razón del pecado. Demos algunas otras explicaciones. La más común sería que los incrédulos, cuando ven la maldad y sufrimiento entre los creyentes, dicen, esto quiere decir que no hay Dios. Están pensando y afirman en una forma lógica. Y a veces dicen, el Dios bíblico no es de amor, no lo sabe todo. El Dios bíblico no es el todopoderoso, es lo que dicen los incrédulos. Pero la maldad existe en el mundo, entonces esto explica que el Dios bíblico no puede actuar como ustedes creen, los creyentes. Pero estas afirmaciones están equivocadas. Cuando tú dices que hay mucho dolor y maldad, entonces esto nos trae la noción de que debe de haber poder para contrarrestar el mal. En los días de estudios en la escuela, los estudiantes tienen unos 90%, 50% de sus calificaciones. Esto explica que debe de haber un 100%. C.S. Lewis escribió y dice, si este mundo está lleno de maldad y el universo está tan mal, es que ¿cómo la gente llega a atribuir todo esto a Dios? Hay otra explicación acerca del mal que prevalece en el mundo. El punto de vista que incluye a Dios y a todos nosotros. La noción que existe es que hay Dios y Dios quisiera ayudarte, pero esto explica que no puede ayudarte porque reconocemos que sí es que Dios existe y esta teología se le llama la teología en proceso. Esta teología dice que Dios está siempre en proceso aprendiendo para venir a ser mejor Dios. Así que por eso es que no puede contrarrestar toda la maldad en el mundo, pero cada año en todas las generaciones, todo lo mal que sucede debe de ser bien porque Dios está aprendiendo. Un día va a aprender y va a contrarrestar todo el mal. Pero le va a llevar un poco de tiempo. Ese se llama teología en proceso. Eso no es cierto. No solamente sabemos que Dios está en poder, sino que creemos que Él puede hacer. Es como si tuvieses un hermano mayor que no te puede defender cuando alguien te ataca. He aquí el punto que quiero que entiendas, quizás es Dios permitirá dolor en tu vida para que, en efecto, producir un propósito mejor. Aquí dice que ni él pecó ni sus padres, es no lo que queremos entender aquí, sino que Jesús les explicó, les dio la respuesta, sino para que las obras de Dios se muestren. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la respuesta correcta por qué hay sufrimiento en el mundo. El punto que queremos entender aquí, que entiendas que Dios tiene un plan y que nosotros lo vamos a anotar cuando Él va a obrar. Lo que está diciendo Jesús, este hombre está caminando y es para que se muestre el poder de Dios. Así que Él va a revelar el poder de Dios físicamente cuando este hombre va a poder ver, para que muchos de ustedes puedan ver el poder de Dios. Para que se revele la gloria de Dios. He aquí el punto que yo quiero que entiendan. Quizás Dios permitirá dolor en tu vida para en efecto producir un propósito mayor. He aquí este hombre está sufriendo. Dios permitió su dolor, su sufrimiento, por un propósito mayor. También entiendo que algunos de ustedes quizás estarán pensando, Pastor Skip, esto lo he oído toda mi vida. Yo te digo, eso es verdad, es verdad. Tú también me dirás, ¿cómo es que esto puede llevarnos a una explicación? Yo te voy a decir, hay varios. El sufrimiento te va a preparar, te va a equipar. Tú no puedes testificarle o consolar a alguien que está en sufrimiento si no es que tú mismo no has sufrido, para que tú puedas explicar. Cuando tú has pasado por este tipo de dolor y obtienes la victoria, naturalmente que tú vas a poder consolar a otros. Por eso es que encontramos varios grupos de soporte al bienestar público y son bien populares en nuestros días. Por eso es que mucha gente se reúne, estudia, oran para ministrar los unos a los otros. Pablo el apóstol lo explicó, 2 de Corintios capítulo 1 y verso 4. Dice, el cual nos consuela a todos nosotros en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese es punto número uno. Punto número dos es que tú mismo te vas a reforzar. Cuando tú pases por estas pruebas y salgas victorioso, vas a decir, oh, estoy pasando por unas etapas de mi vida tan difícil. Ahora entiendo la Biblia tan claramente. Jesús nunca ha estado más cerca de mí. Así que tu fe se está extendiendo y estás creciendo. Les quiero afirmar y entiendan. La fe tiene más valor que la salud física. La fe tiene más valor que la salud física. Pablo mismo nos da testimonio de que él pasó por dolores y lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice que tiene un aguijón en su carne, tiene un sufrimiento físico en alguna forma que Pablo estaba en dolor y dice que tres veces se lo ha pedido a Dios. Dice, tres veces le he pedido al Señor que me la quite. ¿Y qué le contestó el Señor? Dice, mi gracia es suficiente. Bástete mi gracia. Dice, porque mi fuerza se hace más real en la debilidad. Pablo contestó enfáticamente. Dice, si ese es el caso, entonces con mucho gusto aceptaré mi enfermedad para que el poder de Dios se muestre en mí. 2 de Corintios 12, 9. Por eso es que Santiago también escribió, dice, hermanos míos, sentir gozo cuando están pasando por diferentes pruebas, porque cuando pasen las pruebas saldrás brillante y vas a ser muy valeroso para ti y para los que están conmigo. Así que el sufrimiento te va a equipar y también te va a reprender. ¿Por qué? Cuando sientes un dolor, sientes la necesidad de ir con el doctor. Todos los padres de familia lo han aprendido. Si tú amas a tu niño lo suficiente, lo vas a reprender a punto que hasta lo vas a azotar. La Escritura nos lo dice y las experiencias nos lo explica, que cuando azotas al niño, lo estás reprendiendo para que no continúe haciendo lo que tú sabes que está haciendo mal, aunque el niño no lo sabe. Pero Dios lo hace también. La Biblia le llama disciplina. En particularmente le llama disciplina para que el niño no se descarríe. O no nos descarriemos nosotros. David escribió en el Salmo 119, dice, fui afligido antes de que fuera descarriado. Es como está dando a entender, Yo estaba descarriado y si Dios no me hubiera reprendido, hubiera continuado a tal punto que me hubiera resbalado y hubiera fallado horriblemente. Y por eso es que David dice que guarda su palabra. También el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 5, 6 y 7. C.S. Lewis explica y dice: cuando sentimos los dolores son como advertencias para que regresemos al camino correcto, al camino de Dios. El sufrimiento nos trae preguntas y también nos trae explicaciones. Queremos ver el verso 4 del capítulo 9 de Juan, donde dice lo que hizo Jesús. Ni siquiera discute con nadie acerca de puntos teológicos, simplemente fue práctico y contestó: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué interesante, ¿verdad? Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Después que le había puesto el lodo en los ojos, tocó al ciego. Por eso es que después que le untó el lodo, le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Para Jesucristo, este hombre no era ningún caso de teología, ni se puso a discutir filosóficamente acerca de que si quién era, como la pregunta que le hicieron los discípulos, sino que simplemente se arriscó las mangas de su camisa y dijo: ahora voy a obrar. Quiero que entendamos qué es lo que Jesús nos quiso enseñar aquí. En primer lugar, Jesús era sensitivo a la necesidad. Como vimos en el capítulo 9, verso 1, dice: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Pero en el verso antes, el verso 59, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Jesús era sensitivo, siempre estaba enterado de lo que ellos intentaban hacer. Por eso es que aquí se fue entre la multitud, no se puso a discutir un poco más, qué es lo que muchos cristianos a veces tratan de discutir para defender su punto de vista. Simplemente Jesús se fue, era sensitivo. En este caso, tuvo la sensación de que este hombre necesitaba ser sano y por eso es que simplemente obró. Ustedes un día van a confrontar en esta era moderna y también a veces sucede que nosotros a veces nos cansamos porque se sienten cansados de tanta maldad y sufrimiento que ven en el mundo, tanta guerra, tanta problema. Cuando estamos frente a la televisión, siempre estamos viendo violencia, violencia. Y esa violencia que estamos viendo en esas películas televisadas nos van a confundir. Por favor, retírense de esas películas, porque esas películas te van a hacer crecer como un callo y después de un tiempo no vas a tener la sensación de que debes de actuar. Por eso es que Jesús dijo aquí en el verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que es de día. Jesús simplemente pensó: necesito obrar. Nos enseña a ti y a mí: cuando veas la necesidad, haz la obra, no te pongas a discutir puntos teológicos de que sí, esto, que sí o lo otro. Porque muchos manuscritos dicen que cuando Jesús dijo debo de obrar, sino que muchos manuscritos dicen debemos de obrar, te incluye a ti y a mí. Dice debemos de obrar. Hagamos la obra de Dios, porque el tiempo vendrá cuando nadie va a poder obrar. Todos sabemos a qué se refiere. Jesús es práctico y tú y yo tenemos que ser práctico. Tenemos que poner mano a la obra. Jesús dijo, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar, o sea, nadie podrá obrar. El Señor mismo nos está advirtiendo. No te pongas a discutir, sino que ponte a obrar mientras que tienes los ojos abiertos. Jesús se refiere a que va a llegar un día que lo van a crucificar y Él no va a estar aquí para continuar obrando. Lo mismo te va a suceder a ti y a mí. ¿Qué? Esto quiere decir que ahorita estamos... Nos está diciendo que ahorita podemos obrar. Tenemos que hacer a un lado todas las distracciones, nuestras ambiciones acerca de qué tenemos que hacer para mañana, qué tenemos que trabajar para tener para el día de mañana. No, Jesús te está diciendo, hoy puedes obrar, hoy es el día de salvación. Hoy haz la obra, es lo que Jesús te está diciendo, nos está diciendo. Yo lo he explicado en el pasado, yo creo que es bueno mencionarlo. Cuando estemos en el cielo, no vas a tener que preocuparte por pasar tratados, no tienes que preocuparte de obrar por los enfermos, nunca vas a tener que preocuparte buscando paño para limpiarte tus ojos, porque no habrá lágrimas. Así que esas obras las debemos de hacer hoy mismo, hoy que tienes la capacidad para hacerlo. Aquí, donde vives, donde Dios te puso, eso es lo que Jesús quiso dar a entender, que ahorita Él te permite estar en la tierra. Entonces, ¿cómo debemos de confrontar los cristianos los problemas, las enfermedades? No tenemos que ponernos a discutir puntos filosóficos. Aún los incrédulos tienen sus propios dichos y los usan. Dicen que el Dios bíblico es amor. El Dios bíblico es omnisciente, el Dios bíblico es omnipotente. Y también, con todo y eso, todos ellos aseguran, y tú y yo podemos ver la enorme cantidad de maldad que existe, pero esto nosotros podemos testificar y asegurar que un día el Señor Jesucristo va a regresar y va a poner todas las cosas en orden. Hasta que Él venga, tú y yo tenemos que obrar para aliviar la maldad en el mundo hasta que regrese el Señor Jesucristo. Ese es el punto de vista de nosotros los cristianos para contrarrestar el sufrimiento que estamos viendo en este párrafo. Algo más. No solamente debemos ser sensibles y prácticos para obrar, sino que debemos de tomar las cosas como personales, como que somos nosotros mismos, que el que está sufriendo es tu propio hermano, tu propio hijo, y debes de ir con tus propias manos, tocar al que está sufriendo, como Jesús tocó a este enfermo ciego de nacimiento. Dice la Escritura que lo tocó, literalmente tocó al ciego, que en esos años era algo que no se practicaba, porque al que estaba enfermo o en pecado, los judíos creían que si lo tocabas te contaminabas. Pero nosotros, con el poder de Dios, sabes bien que no te vas a contaminar. Tócalo en el nombre del Señor. Jesús hizo lodo. ¿Por qué tenía que hacer lodo? Quizás estaba pensando cuando Dios, dice la Escritura que Dios creó a Adán, de el mismo polvo de la tierra hizo lodo y creó al primer hombre. Pero Dios podía haber sanado a este hombre fácilmente. Pero aquí dice que lo tocó. No tenía que tocarlo. Jesús nos está enseñando algo con que tocó al enfermo. Imagínense. Jesús no pensaba que cada día iba a hacer cierta cantidad de milagros. Podía sanar a las gentes a nivel de multitudes. Jesús no organizaba como diciendo, pongan a mi izquierda los ciegos, a mi lado izquierdo los leprosos, o a otro lado los de analogía congenital, y luego de repente clamar y decir, todos sean sanados. Sino que aquí Jesús tocaba al enfermo de uno a uno. Así es que la misión de Jesús no era sanar a nivel masivo, sino que la misión de Dios era enseñarnos que tienes que tocar al necesitado de uno a uno para que puedan ver el amor de Dios. Jesús podía haber demostrado en diferentes formas a nivel masivo, pero Jesús nos enseña que debes demostrar el amor de Dios de uno a uno. La mano de Dios debe de operar con compasión. Un envolvimiento personal que tú tienes que realizar con el que está necesitado. Esto nos trae dos preguntas para continuar con el estudio de hoy. La pregunta número uno sería, ¿estás tú dispuesto a soportar el sufrimiento si esto te va a acercar más y más a Dios? Si este sufrimiento te lleva más a acercarte con Dios, ¿estás dispuesto a sufrir y aceptar ese sufrimiento? Pregunta número dos sería, si tu sufrimiento va a servir de para aliviar y acercar a otros a Dios. Finalmente, verso 8 en adelante dice, vamos a ver la realidad número 4. El sufrimiento nos reta a conocer a Dios. Verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, se parece a él. Pero él mismo decía, yo soy el que estaba ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, así lo he, y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él les dijo, no sé. Esto es inmensamente maravilloso de que sanó este ciego. Simplemente Jesús pensó, es tiempo. Hizo lodo, no hubo ningún preludio musical o un canto angelical. Ahora Jesús va a sanar. Simplemente tocó sus ojos y lo sanó. Entendamos lo que Jesús está queriendo que aprendamos. Veamos el misticismo que él usó aquí. Toda la confusión, todo el escepticismo, toda la falta de fe que existía, no se puso a discutir nada de esto. Porque estos maestros de esos días nunca habían visto nada parecido. Se quedaron tan sorprendidos que prefirieron decir que era un caso de confusión, que este hombre no era el ciego, sino que se parecía. Pero el que había sido sano les aclaró claramente. El punto que queremos que entender aquí, en aquel grupo, nadie esperaba que un mendigo, que un limosnero fuera sanado directamente por Dios. El principio que hay aquí, el sufrimiento que aprendemos nos lleva a las expectativas y que tenemos que entender. Las lecciones que tenemos que aprender es que nuestras expectativas hacia Dios no son las nuestras, sino que Dios opera como Dios y hace lo que Él quiere hacer. Aún en el que en aquellos días se consideraba insignificante. Pablo el apóstol nos dice, yo he tenido esta enfermedad, me duele, le he pedido a Dios, pero Dios me ha dicho que bástete mi gracia. Eso es lo que Pablo testifica. Yo te digo, nunca permites que tus expectativas lleguen a un punto que Dios no las va a poder controlar, no te va a poder tocar. El Salmo 78 dice, refiriéndose cuando los hijos de Israel estaban viajando por el desierto, este verso dice que los hijos de Israel limitaron al Santo de Israel. ¿Limitaron al Santo de Israel? Entendamos lo que está diciendo. Los hijos de Israel estaban perdidos por el desierto, en verdad. No sabían por dónde andaban. Ahora esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que una persona puede limitar a Dios? ¿Cómo un creyente puede limitar a Dios? Los incrédulos lo hacen, porque Los evangelios nos dicen que Jesús estaba en su propio pueblo, y los evangelios nos dan testimonio de que Jesús no pudo hacer más milagros por su incredulidad. Eso está claro en los evangelios. Algunos de ustedes que me están escuchando se pueden asimilar a este ciego o a los que le hicieron las preguntas al Señor. Por eso es que lo que lo vieron después que había sido sano decían que se parecía al que había sido ciego. Y algunos vinieron gozosos a Jesús y le decían: Señor, no es posible que tú puedas hacer estos milagros. Te conocemos desde que creciste. Sabemos quién es tu padre y tu madre, así que no puedes hacer ese tipo de milagros. Qué hermoso retrato que aquí vemos en este párrafo que estamos estudiando hoy. Un ciego, sin ninguna esperanza, no tenía la capacidad para poder buscar su sanidad, pero Jesús lo buscó. Dice aquí que después que había sido ciego, Jesús lo buscó. Esto nos da una explicación. Este hombre no podía ver físicamente ni espiritual. No podía ver a Jesús físicamente, pero Jesús le abrió sus ojos, lo restauró. Segunda de Corintios 4 dice que el Dios de este siglo cegó las mentes de los que no quieren creer. Algo para continuar aquí. Y aquí concluyemos. Algo más acerca de la sanidad física. Todas las sanidades físicas son temporales. Si tú has sido sano físicamente, te felicito. Pero sabemos que esta tu sanidad es temporal. Si tú has sanado de cáncer, aleluya, gloria a Dios. Pero eso es real, que sanaste. Pero yo te aseguro que si tú, con todo y que seas hijo de Dios, te consideras cristiano, lo que sucedió es una transformación física, pero interiormente has venido a ser una criatura de Dios. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí eres una criatura nueva. Pero también te aseguro, que la transformación física tomará lugar cuando Jesús regrese. El día de la resurrección, como el niño que le preguntó a Dios. Si la Biblia dice que tú nos das todo lo que te pedimos, ¿por qué es que no tenemos todo lo que te pedimos? Un día vas a tener todo lo que necesitas, todo lo que deseas. Algunos de ustedes están pasando por problemas muy difíciles, muy duros, que a nadie se lo has dicho. Tú crees que no necesitas decírselo a nadie porque es algo, una situación tan difícil que crees que nadie la puede cambiar. ¿A dónde te lleva este camino? Este sufrimiento te lleva a tu hogar final. Llegarás a tu hogar, a donde Dios te va a llevar. Tú me estás escuchando y dices, Skip, yo esto lo he oído toda mi vida. Siempre he oído que Dios nos va a transformar. ¿De qué me sirve? Yo ahorita estoy pasando por situaciones difíciles. Otros dirán, a mí no me preocupa nada, yo estoy muy satisfecho. Yo te digo, si tú te sientes que estás satisfecho y no necesitas de Dios, te voy a comparar como la película que nos han enseñado de la tragedia del Titanic. Todas aquellas personas estaban bien confiados de que aquel barco era invulnerable, que nada le pasaría. ¿Y qué sucedió? De repente se encontraron luchando contra las aguas y sabían que su vida estaba en peligro. Yo te digo, Dios te tocó, como tocó a este ciego, el Espíritu de Dios te tocó y tu vida pasada hasta ahí llegó. Fuiste transformado en una criatura nueva. Ahora puedes ver espiritualmente para que alabes a Dios y tengas fe en Dios. Ahora, al otro lado, las personas que no han podido ver espiritualmente, no han podido ver espiritualmente porque no han aceptado al Señor Jesucristo. Tú que me escuchas, te digo, acepta al Señor Jesucristo y nacerás de nuevo. Las cosas viejas pasarán y vendrás a ser una criatura nueva. Acéptalo. Ahora le voy a pedir al Señor por ti. Padre Santo, Padre Celestial, te doy las gracias no solamente porque nos has clarificado la situación y hemos podido venir y tener una relación perfecta con Dios, Padre Santo. Algunos han despertado y han despertado a la realidad, porque tú los has tocado con tu Espíritu Santo. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando en este momento les pongas los medios para que puedan reconocer a Jesús, entender quién es Jesús, aceptar a Jesús. Así, Padre Santo, todos ellos puedan nacer de nuevo como nosotros mismos. Y en el nombre de Jesús, el que te pido que acepten, te digo gracias, Padre. Te digo gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.